UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Yeah, what up, Detroit? No, he didn't. They didn't do it again. What? You shit on these niggas two times, Dr. Dre? Oh, for sure. Nah, you smell that? This is special right here. Hola a todos, estamos de vuelta en Pick and Roll y esta vez de vuelta con Juanito, que le echamos de menos la semana pasada. Tuvimos a Sebastián, un invitado de lujo, y como siempre, Melo, que nunca falla.
Sí, sí, exacto. Y bueno, respecto a lo de Juan, bienvenido de nuevo después de una pequeña baja laboral.
Sí, bueno, ya recuperado por completo, escuché el programa y se dijeron cosas sobre mí que nunca he dicho.
¿Como pues cuáles?
Si quieres te mentirlas.
Como por ejemplo, que no me gusta Kyrie Irving, que bueno, pues... No es mi jugador favorito, pero es un jugador que me da bastante igual moralmente, o sea, no me gusta, es un jugador que me gusta ver porque es siempre muy espectacular. Y también que Domantas Sabonis no me gusta, solo porque le llamo doblamantas, porque bueno... Pues...
A ver, lo de Kyrie Irving reconozco que fue más licencia poética nuestra, porque yo ante la duda siempre pienso que Juan lo odia, pero a doblamantas, ya no lo doblamantas... Intuí que algo de hate había.
Es como yo un día que dije que odiabas a Knicks. Me suena en uno de los programas.
Bueno, y de hecho es de Knicks.
Por eso.
Bueno, soy.
Su segundo equipo, ¿no? Primero Lakers, sí. Eso es incuestionable.
Primero Lakers, después el Barça de Valverde.
O los Pelicans también me gustan.
Entonces, ya recuperado Juanito de este dolor. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué pastillas te has tomado? ¿Has ido al médico?
Pero este programa, ¿de qué va? ¿De NBA?
Es una introducción, hombre, porque yo creo que nuestros espectadores están... Deseoso de saber cómo ha sido el tratamiento de ese virus.
Hombre, oyentes.
Oyentes.
Algún día nos tenemos que grabar, ¿eh?
Sí, un día voy a hacer un directo o algo. Yo creo que para allá, para Navidad, para enero y tal, van a haber muchas sorpresas, muchos cambios, que van a estar muy guays.
Bueno, pues... ¿Queréis que entre en detalles de mi virus estomacal?
Bueno, como no lo veo muy por la labor, al final recuperaremos, dejamos aquí el misterio, y recuperaremos el virus estomacal de Juan, y ahora vamos con los partidos, que no son tan interesantes, pero bueno... No está nada mal. Warriors volvió a caer, 91-106, contra Charlotte Hornets con un espectacular de Monte Graham y haciendo un dúo con Terry Rozier que algunos ya nombran los nuevos Splash Brothers.
Sí, la verdad es que de Monte Graham empezó la temporada como suplente y estaba haciendo mejores números que Rozier y ahora que están los dos jugando a la vez, pues están teniendo buenos resultados los Hornets dentro de sus posibilidades.
Y sí, bueno, vosotros habéis hablado de los Hornets, pero yo voy a destacar un poco de los Warriors, que están un poco en un pozo absoluto, por no decir otra palabra que aquí no puedo pronunciar. Y bueno, de Warriors destacar que Eric Pascal parece que está siendo una de las sorpresas dentro de los rookies.
A mí me sorprende que siempre hace 16 o 17 puntos. Siempre está en esos números. Y también volvió yo D'Angelo ayer, pero... aún no está, parece que no está al 100% aún.
Bueno, es que las dos estrellas que le faltan a Warriors se nota mucho. Está Draymond Green, que es un buen jugador de auxiliar, podríamos decir.
Vaya disrespega de Draymond Green, ¿eh? Un buen jugador auxiliar. Menudo disrespega de Draymond Green.
Es un muy buen jugador si tiene muy buenos jugadores.
Exacto.
Alrededor.
Ayuda mucho.
Él solo no puede tirar de un equipo.
Ayuda pero es una pieza fundamental. O sea, sí. Es una pieza que se agradece tener.
Es como Iguodala en Warriors, que se notaba muchísimo. Era un jugador que en la rotación se notaba una barbaridad.
Es que a Mero le gusta escarbar la miseria de Warriors. Es que lo disfruta. Pero ahora vamos a pasar a la otra miseria, que es Pistons. 103 a 127 perdió contra los Bucks. A mí me gusta mucho Pistons, especialmente por Derrick Rose, pero la verdad es que están teniendo una temporada que se esperaba de ellos, pero yo espero un poquito más. O sea, están un poco peor de lo que yo esperaba.
Bueno, sobre Derrick Rose, decir que ha dejado el otro día ha dejado una bandeja bastante espectacular, no sé si la viste.
Sí, sí,
recordando esa etapa del MVP con Chicago Bulls.
Explosiva, con esos cambios eléctricos que tanto nos gustaban.
Y sobre Bucks, pues bueno, Anteto a su nivel, creo que hizo 35 puntos, 9 rebotes, 0 asistencias.
Anteto all day, Anteto lo quiero cada día, cada minuto, cada segundo. Anteto es espectacular y yo creo que la gente, bueno, igual es sensación mía, que no se da tanto crédito después de haber ganado el MVP, porque está en números parecidos, un poco mejores, pero como no tiene tanto crédito como igual Luka Doncic, que te está sonando más, o incluso J. Harden con estos partidos de 40 puntos, 60 puntos... Como que Anteto tiene menos nombre, por así decirlo.
Bueno, también Anteto, digamos que es un jugador ya consagrado, entonces la prensa y la misma NBA busca a otros jugadores,
claro,
que le puedan dar...
frescas para atraer a la gente. Pero bueno, Anteto es una bestia siempre. No tan bestia fue ayer Phoenix Suns, que perdió 114 a 128 contra los respetables Orlando Magic.
respetables para vosotros, para mí no tanto, no es un equipo que me cause buenas sensaciones. Sí, sí me gusta Isaac, es un jugador que me gusta, pero lo demás no me parece muy allá.
Voy a decir la intrahistoria un poco de lo respetables.
Para poner en contexto a los oyentes.
Pues que antes de empezar el programa hemos estado así analizando equipos que llevan un balance negativo, pero que no dan tanta pena, podríamos decir. Entonces ha salido ahí lo de respetables, lamentables. Son lamentables, pero al mismo tiempo respetables. Y yo he dicho que Magic era uno de ellos.
Pero para Juan no son ni respetables, pero sí lamentables.
Los jugadores que tienen no me parecen...
Bueno, Vucevic...
Pero Vucevic
es un proyecto
año,
de estrella. Este año está mal, pero...
Está cobrando un máximo.
Sí. Es un atracador, ¿no? Como dirían trasteado. Es un atracador.
Otro atracador también fue Tyrann Ross. Y después tienen a Isaac, que sí que me parece un proyecto de buen jugador. Y DJ Augustin, que es un jugador que al que le tengo un poco de rabia porque siempre que juega contra los Lakers nos hace partidazos.
Y bueno, Fultz, ayer leí un artículo en NBA Maniacs, que aquí recomiendo a todos que lo leáis, publicidad gratuita. Y bueno, analizaban que esta temporada ha mejorado mucho respecto a las anteriores y que poco a poco se está viendo a ese número uno del draft, que Filadelfia los escogió.
Sí, está haciendo buenos partidos, pero yo creo que aún está lejos de cumplir el nivel de ser un número uno del draft.
Sí, pero yo me alegro muchísimo porque su situación ha sido muy particular, lo que le pasó con el hombro, se lo vio tirar, o sea que es una lesión particular. Se olvidó de tirar, lo pasó fatal, y yo veo que ese talento sí que lo tiene y que con trabajo puede ir sacando un poquito. De hecho, está haciendo buenos promedios, está haciendo buenos partidos, dejando buenas sensaciones. Igual en un par de años es un jugador que puede ser muy interesante. De hecho, yo creo que ya lo va siendo un poco.
Sí, es eso lo que hemos hablado. Se esperaba mucho de él y yo creo que dentro de quizá el año que viene o dos años se vea el verdadero jugador.
Y los Celtics siguen invictos en casa. Ganaron 106 a los 93 a los Miami Heat de Jimmy Butler, a pesar de que firmó un partido bastante contundente.
Jimmy Butler.
Creo que sí, creo que se puso en números más de 30 puntos.
37 puntos y rebotes, 4 asistencias, 66,7% en tiros de campo.
No está mal.
Sí. Y de Boston Celtics destacar a Jaylen Brown, 31 puntos.
También Kemba Walker.
Kemba Walker se espera que tenga partidos de ese tipo.
No hizo falta un game winner de Tatum esta vez.
No. Y bueno, Jaylen Brown, a ver si va demostrando poco a poco ese pedazo de contrato que...
Sí, porque muchos lo han criticado, porque poca gente que le daría ese contrato a Jaylen Brown, se le ha criticado muchísimo. Y bueno, ¿creéis que está cumpliendo, que está a nivel del contrato? ¿Creéis que no? ¿Creéis que lo va a estar?
Yo creo que aún es pronto para hablar de eso. Yo creo que dentro de unos años se podrá decir, pero a mí no me parece tan mal que hayan gastado un contrato máximo, porque es un jugador interesante, un buen jugador defensivo, en ataque pues irá mejorando, pienso yo.
Yo lo veo más como un contrato a largo plazo, en plan para asegurarse de que el jugador no recibe en el futuro mejores ofertas, no se le coma tanto la cabeza, y en caso de que mejore, que yo creo que tienen bastantes expectativas puestas en él, ya lo tienen firmado.
De momento a Celtics no le está yendo nada mal, así que de momento no se pueden quejar. Y últimamente los que sí que están un poco más desinflados son los rookies Kendrick Nunn y Tyler Herro, sobre todo a nivel de estadísticas. Llevan un par de semanitas y un poco más desinflados de lo normal.
Sobre todo Herro. En este partido ha hecho 5 puntos, 2 de 8. Y los anteriores, no recuerdo exactamente las estadísticas, pero sí que mucho más flojo. Y Kendrick Nunn, que ayer creo que, o sea, anteayer fue nombrado mejor novato del mes. Así que, aunque va un poco, empezó muy bien. Y
¿Del este?
Sí, del este. Del oeste fue... ¿Quién fue el oeste?
Jay Morant.
Sí, creo que sí.
Bueno, yo creo que...
Sí, es verdad.
Yo creo que Juan Verdú está contento de que sea Jay Morant, que jugador de los Memphis Grizzlies, que perdieron ayer 99-106 contra los Chicago Bulls, con un sorprendente partido de Valanchunas, que firmó 32 puntos.
Sorprendente. Últimamente está haciendo partidos de ese tipo. Ya lleva... Yo creo que lleva unos 3 partidos las últimas semanas de más de 30 puntos. No creo que aguante así, porque no es un jugador anotador, pero a ver cómo transcurre la temporada.
Bueno, sí, en parte se está notando tanto por las bajas de Memphis, porque Memphis tampoco tiene un gran equipo, falta Jay Morant, y tampoco tienen jugadores que sean capaces de anotar. Tyus Jones, ex de Minnesota, es un base organizador, y Crowder no es un gran anotador.
Jay Morant con sus back spams. Problemas
y
de espalda.
De Jay Morant pasamos a Pacers, que ganó 107 a Thunder, 107 a 100 a Thunder, y... Otro equipo que me está sorprendiendo gratamente, porque Pacers y Oladipo, yo la verdad no daba mucho por ellos. De hecho, no empezaron muy bien. Y poco a poco es un equipo bastante sólido.
Sí, sobre todo el entrenador Nate McMillan es un entrenador que pues ha demostrado que es un gran entrenador con mucha experiencia en la liga y sobre todo también es un equipo muy profundo. Esta noche han sido 7 los jugadores que han pasado los 10 puntos. No tienen una gran estrella, aunque Oladipo puede serla, pero está lesionado. Y ahora el que más está tirando el equipo es TJ Warren y Jeremy Lamb, que a mí me está sorprendiendo este año.
Y sí, Pacers mucho mérito por el tema de Oladipo, que le falta su gran estrella y aún así van muy bien. También están en la conferencia este. Y bien, es un equipo que está tu querido, el jugador que has dicho antes que te cae también. O sea, que no te gusta.
Que sí que me gusta.
Ah, o sea, sí, has dicho que sí. Sí,
hablando sí, sí, de jugadores que le quedan bien, yo creo que es hora de hablar de la victoria de ayer de Mavericks, 121 a 114 contra Timberwolves, con un Luka Doncic a un nivel como siempre espectacular, haciendo números que no son propios de un jugador sophomore, de un jugador de segundo año.
Bueno, es de segundo año, pero lleva como profesional unos 4 o 5.
Ya, pero cuando entró en la NBA decían, Europa no tiene nivel, Luka va a venir peor, no se va a adaptar, y ahora la excusa es que es profesional. Siempre había una excusa, porque cuando entró a la liga, de hecho, se decía, Luka no sé si va a adaptar, Europa es muy distinto, Europa es peor, la NBA le va a costar. Ahora que se ha adaptado bien, es profesional desde los 16 años, siempre hay una excusa para... Bueno, aunque son un poco los que tachan a Luka, también hay que decirlo, que es un grupo reducido, liderado aquí por Juan Verdú. Pero yo lo siento, soy un fanático de Luka, y también, aparte de Luka, el equipazo que la acompaña, y ayer hizo un buen partido también Kristaps Porzingis.
Sí, exacto. En Mavericks están demostrando que no son solo Luka y Porzingis. Son mucho más. Son Powell el otro día contra Lakers. Hizo un partidazo, te lo digo.
Sí.
Te lo digo. Él sí, ahí que no se oiga mucho.
Sí, sí, está cabreado, ¿eh? Acuérdense de ese partido porque perdió Lakers por una pana.
Bueno, pero estos dos últimos partidos le hemos ganado a equipos mejores que la
sí,
Madrid.
Sí, de hecho ayer ganamos, bueno, ganaron, es que ya no me puedo proporcionar, pero ganaron a Jazz 121-96, que Utah Jazz es un equipo muy sólido, también muy contundente y uno de los contenders menores, pero que es una victoria muy importante para Lakers, que encima fue una victoria por una diferencia notable.
Sí, han entrado en una mini crisis, por así decirlo, Utah Jazz, estos últimos partidos. Y Lakers, pues, buen partido, como siempre, de LeBron y de Anthony Davis. Y también muy buen partido de Rajon Rondo, que estuvo 12 asistencias, 13 puntos y también buena cifra de rebotes.
Sí, me extraña los minutos que juega ayer Rondo, 32 minutos. No suele jugar tanto, ¿no?
No, suele ser suplente, pero ayer, pues, como estaba jugando bien, pues, el entrenador decidió dejarle en pista.
No parece que fuera una mala decisión, porque Rondo respondió bien. Y el que está respondiendo muy bien, a pesar de que contaba con la desconfianza de muchos, es Carmelo Anthony, que ayudó ayer a Blazers a ganar 127 a 116 a los Sacramento Kings.
Bueno, Sacramento Kings está muy, muy regular. También le falta lo que para mí es su mejor jugador, De'Aaron Fox. Aunque con él también estaban jugando mal. Y bueno, Blazers, pues Carmelo ha sido jugador del mes. Para muchos no se lo merecía, para mí tampoco.
Podríamos para mí ha sido más honorífico que otra cosa. Ha sido más simbólico.
Creo que lo han premiado más por la historia de volver a la NBA.
Sí, es por que, la narrativa.
Que por su rendimiento, que ha tenido muy buen rendimiento, pero no ha tenido mejor rendimiento que bastantes jugadores del oeste.
Y sí, respecto a Carmelo, desde su regreso está acumulando más partidos buenos que malos, que yo creo que eso ya es un gran éxito para él. Está colaborando mucho con el equipo. Tampoco está tirando tanto. Más o menos se está reservando un poco la crítica que yo le hice a su regreso. O sea, si quería. Lo que me gustaría de él es que pensara un poco más en el equipo y no fuera el Carmelo de Rockets y Thunder. Tengo un amigo que es ultra fan, que seguro nos está escuchando, y decirle que yo lo defiendo. Que siempre...
También confiaba en él, pero no confiaba que tan pronto nos cayera la boca a todos. O sea, confiaba, pero es que 5 partidos de adaptación y está espectacular. De hecho, hace poco tuvo una jugada que demostraba que el nivel físico que tiene, porque hizo una bandeja, falló, cogió su rebote, volvió a hacer la bandeja, volvió a fallar y volvió a coger el rebote y metió.
Sí, y además que sigue rindiendo igual con el regreso de Lillard, que en los primeros partidos jugó sin él y un poco se podía poner la excusa de que metía tanto y jugaba tan bien porque no estaba Lillard y tenía más protagonismo, pero estando Lillard está cumpliendo bastante bien.
Y bueno, yo creo que es hora de pasar un poquito a las noticias, que esta vez yo creo que la noticia de la jornada, la noticia de estas semanas, es la sanción del posible número uno del draft, James Wiseman, que ha sido sancionado por unos 14 partidos y es un jugador que tiene mucha proyección, está en Memphis, en la universidad, y es muy comparado con Anthony Davis por su estilo de juego.
Sí, la verdad, se avecina supuestamente un gran draft y James Wiseman es un pívot, no es tan como Anthony Davis, es una mezcla, yo pienso, entre Anthony Davis y Joel Embiid. Sí que es...
Bueno, no suena mal, no es mala mezcla, no me importaría a mí ser una mezcla de esos dos.
Veremos cómo rinde, pero también vienen otros jugadores interesantes como LaMelo Ball.
Sí, LaMelo Ball de hecho es otro que se escucha para un posible top 3, top 5 el siguiente draft, está firmando ahí en Australia muy, muy buenos números, hizo un triple doble en su último partido y creo que fue un récord como el más joven en hacerlo o
sí,
algo así.
Sí, hizo... Fue primero el más joven en hacer un triple doble en la liga australiana y también el único jugador que ha hecho dos triple dobles en dos partidos consecutivos. Que además decir que son partidos a 10 minutos, no son a 12 como aquí en Estados Unidos.
Y sí, bueno, respecto a la Melo Ball, yo creo que quizás le puede penalizar un poco el hecho de que venga de Australia. Quizás los general managers de los equipos crean que la liga australiana no tiene...
Pero después, si lo hace bien, igual dicen que ya era profesional de hace muchos años y que no tiene tanto mérito, igual que Luca.
A mí me recuerda un poco en el caso de Dante Exum, jugador que en su momento fue elegido top 5 con Utah, creo que fue en el draft del 2014-2015.
Además son jugadores que incluso se pueden asemejar. Así que yo creo que la Melo Ball será mejor que Dante Exum, pero...
Y es eso, Dante Exum tampoco no ha tenido una gran carrera como la que
también tuya. Las lesiones... Y bueno, yo quería comenzar un debate porque...
Sí, hoy Juanito nos trae una sección calentita, traída por él y muy original.
Se han comentado últimamente unas ideas locas para acabar con el abuso del triple en la NBA, como puede ser situar la línea donde la estadística diga que cada tiro vale un punto. Esto es complicado de entender, pero sería alejar la línea varios centímetros para que desde esa zona... de verdad se meta un 33% de los tiros, que actualmente esa estadística está mucho más alta. No sé qué pensáis.
Pues yo pienso que esa regla yo creo que duraría 3 años, porque si no recuerdo mal, hace unos años también atrasaron la línea, puede ser. Siempre ha estado en los metros. Bueno, la cuestión. Que yo creo que los grandes tiradores se habitúan a tirar donde sea y esta regla duraría 2-3 años y volveríamos a lo mismo.
No, a mí no me parece tan mal la idea.
A mí no me gusta particularmente, es una idea demasiado científica, demasiado compleja. Es una idea que tiene muchos peros y no sé cómo funcionaría, sería cuestión de probarlo también, pero a mí así a priori no me convence.
A ver, a mí me gustaría si quitar un poco el rollo ahora de la NBA, de que cada posesión dura 5 segundos, que buscan siempre el triple fácil... etcétera, etcétera. Y si esta regla consigue acabar con esa NBA que he dicho antes, que tan demasiado dinámica, yo creo que yo la acepto.
A mí es por eso por lo que no me parece tan descabellada, porque últimamente estamos viendo muchos equipos que llegan y se tiran el triple, ya tira triples prácticamente todo el mundo. Hasta Carl Anthony Towns está de los mejores tiradores. Yo creo que no sería una mala medida.
Sí, creo que esta mañana he visto también un artículo de NBA Maniacs que hablaba sobre el pívot tradicional de toda la vida, el pívot que se mueve como una pista de baile en la zona. Y es eso, es un tipo de juego que actualmente está perjudicando mucho a los pívots. También sacando un poco ahora el tema español, Billy, yo creo que no está triunfando tanto en la NBA por este mismo tema. Así que...
Y, por ejemplo, Carl Anthony Towns, que es un jugador muy físico, lo veo que... se está dedicando demasiado a tirar de tres y prácticamente no juega en el poste, como si lo puede hacer Anthony Davis.
Sí, hace unos 10 años así la NBA empezó a jugar mucho con un cuadro abierto,
sí,
estilo Ryan Anderson, bueno, con D'Antoni. Y ahora ese cuatro, o sea, jugaban con un cuadro abierto y luego con un 5 que dominaba la zona y ahora... Sí. Todos los 5 jugadores prácticamente juegan en el perímetro.
Sí, quizás el único que no, en algunos equipos, el pívot. como Steven Adams, Whiteside y todos estos que no tiran. Y también otra medida que han propuesto, que a esta sí que no me parece tan buena, es quitar los triples de las esquinas, porque supuestamente es el tiro más fácil, ya que está más cerca del aro que, por ejemplo, el tiro desde el frente de la canasta.
Esto para mí es un poco quitar un poco la esencia del baloncesto. Tampoco...
Es que, ¿de qué forma quitar los triples de las esquinas?
Pones ahí un...
Rompes la línea.
Pones una curva.
Haces la pista más ancha, sí, por ese lado, no sé.
Y bueno, yo personalmente no lo veo. Pienso que el baloncesto en este tipo de cosas, pues si siempre ha sido igual, pues se tiene que dejar. Así que...
A mí tampoco me acaba de convencer. De hecho, ninguna de dos me acaba de convencer. Igual la primera, después de haber escuchado, igual no estaría mal probarla. Pero yo tampoco soy un especial hater de la nueva NBA y este dinamismo. O sea, no me choca especialmente. Cierto que sí que se echan falta a veces ese juego de pivots, que ya cada vez en la NBA desaparece más. Pero la NBA actual a mí no me parece mala. Creo que sí que le hace falta un par de cambios, renovarla un poco, renovar un par de cosas. Igual esta pues es una buena medida para eso. Pero en general yo con la NBA de ahora estoy bastante contento. Hay bastante espectáculo y me gusta.
Y yo pienso que este cambio de juego en la NBA, ahora este cambio tan dinámico, podríamos decir, está perjudicando mucho su rivalidad frente a Europa. Lo hemos visto en el Mundial, que los estadounidenses no se pudieron adaptar al juego de Europa. Bueno, realmente nunca se han podido adaptar al juego de Europa. Pero este año yo creo que se ha visto aún más claro que el juego de Europa más táctico, más defensa táctica, les perjudica.
Yo creo que, bueno, también afectaba que llevaban un equipo bastante peor del que llevaban siempre. Y sobre la nueva NBA, yo creo que también se está desvirtuando, por así decirlo, los números. Porque hay muchísimos jugadores ya que se meten en 30 puntos y parece que son mejores que los jugadores de hace 10 años y yo pienso que no, porque tiran mucho más de 3, hay muchas más posesiones y yo creo que de esta forma se están inflando los números de muchos jugadores.
Sí, es que ahora mismo las anotaciones son una barbaridad. En la última jornada, a ver que lo cuente, hay uno, Milwaukee, Magic, Nets y Dallas y Lakers y Blazers que han superado los 120 puntos y eso es una barbaridad, que superen tantos equipos los 120 puntos. 120 puntos son prácticamente 30 por cuarto.
Sí, hace 30 años no era complicado ver partidos de que acababan 80-82 o cosas así parecidas. Ahora eso es prácticamente,
sí,
impensable.
Ese desajuste estadístico siempre ha estado, igual que también se dice que los jugadores de antes, estilo Wilt Chamberlain, tenían muchos números por quien se enfrentaban. O sea, las estadísticas, sea como sea la NBA, siempre hay que tenerlas en contexto de la actualidad, porque siempre van a cambiar, siempre es una información un poco engañosa si nos fijamos a nivel histórico. Es cierto que yo igual los cambios haría los partidos igual más cortos. Igual, es que lo de la defensa, bueno, yo he escuchado por ahí que lo de que no hay sistema, es una defensa, no es del todo verdad. Es más una falacia, sí que es cierto que en algunos partidos de la liga regular, al haber 82, es cierto que no bajan tanto el culo y se meten más puntos. Y también dicen mucho que en playoffs se sube el nivel, pero, por ejemplo, muchos entrenadores ves que tienen en su lista de jugadas 40-50 jugadas y que se trabaja muchísimo, se ve mucho vídeo, solo que esto se ve más en playoffs. Pero no creo que Europa sea precisamente, no digo ni mejor ni peor, pero de luego no creo que haya un mejor sistema defensivo ni nada así. Simplemente que en liga regular este sistema defensivo se suele ver más que la liga regular de la NBA, que es más individual.
Yo creo que, como tú dices, sistema sí que hay. Lo que pasa es que es un sistema diferente, donde se defiende de otra forma, se defiende conforme se ataca.
No. Sí, pero también hay que decir que, bueno, decimos que a Estados Unidos le cuesta adaptarse a Europa, pero claro, si jugáramos nosotros con sus reglas, también sería una cuestión de adaptarnos. Así que también es un poco tramposo eso. Yo creo que en la NBA sí que hay mucha estrategia, mucho sistema. Solo que obviamente por la cantidad de partidos, que yo estoy a favor de que debería haber menos, no se puede aplicar, porque claro, tienen 4 partidos a la semana, no te da tiempo a analizarlos y a crear un sistema adecuado.
Sí, es un poco también respecto a lo que hemos hablado antes. Estados Unidos en el Mundial de 2008 y 2012 no jugó tan bien.
Juegos Olímpicos.
Eso, Juegos Olímpicos. Del 2008 y 2012 no jugó tan bien. ¿Qué pasa? Que tenía unos jugadorazos. Por ejemplo, sí, en el partido de España del 2012, España jugó súper bien. E incluso se le adelantó en alguna ocasión, siempre estaba igual. ¿Qué pasa? Que cuando hacía la intentona de intentar cobrar un poco de ventaja, venía el Carmelo Anthony de turno, el Durán de turno, te metió un triple y...
Por eso que yo estoy con Juan, que yo creo que el fracaso de esta selección se debe más a la plantilla que había, el roster, porque curiosamente Greg Popovich es un entrenador que se le tacha mucho de europeo. Es un entrenador que le da mucho valor a la táctica, que es un cerebrito. Pero claro, yo creo que el problema ha sido más el roster.
Exacto, lo hemos hablado. En el 2012 tenían a Carmelo, en el 2016 Curry, y en el 2019 tenían a con todos los respetos, a gente como Jerry West, Jalen Brown.
Jerry West. no creo que esté para jugar, Jerry West.
Yakuza el pasado, máquina del tiempo, Jerry West.
Jalen Brown, Kemba Walker, Jason Tatum.
Sí, yo creo que
toda la banda de Celtics.
Kemba Walker, yo creo que era como la estrella de ese equipo.
Donovan Mitchell.
También, por ejemplo, Anteto fue un jugador que fracasó en el Mundial, que también venía de la NBA. Yo, la verdad es que no lo entiendo. Pues muchos dicen que es porque no se adapta al juego de Europa. Yo pienso que debería dominar igualmente en Europa que...
Sí, pero
NBA.
Anteto es un jugador muy, muy explosivo, y en defensas tan cerradas como en Europa, como se demostró, se notaba que le costaba más desarrollar su juego. También la selección tampoco acompañaba.
La regla de los 3 segundos le perjudica mucho a Anteto. Sí. También hay que decir que Anteto yo le vi con muy poca confianza a sus compañeros. Si tomamos de balones, que no era una buena elección esa jugada, que lo hacía porque él era la estrella y quería tomar el balón. Y yo creo que eso pecó un poco, no de ego, pero sí de poca confianza a sus compañeros.
Sí, Grecia yo creo que era una de las favoritas realmente. Decían que...
Sí, por
Anteto. Sí, es que
sí, pero
como tenía Anteto...
Yo leí algunas previas y tal, y a nivel de jugadores destacaban muchos de ellos, pero que no... O sea, yo los pocos partidos que vi de Grecia no cumplieron.
Me acuerdo mal, pero porque ya te digo, era como Anteto la punta de lanza y era todo para Anteto, cuando tenía un equipo que se podía jugar otra cosa. Obviamente Anteto ha sido una estrella, pero yo creo que tiene equipo para jugar otra cosa y no Anteto. Aunque claro, es tentador cuando estés Anteto pensar en él para liderar los ataques.
Exacto. Yo recuerdo varios triples fallados por Grecia estando solos, y Anteto se jugaba la mitad de los tiros, básicamente.
Y España, que no tenía un roster muy destacado, de hecho de los peores de los últimos años.
Yo no confiaba nada en España.
Nadie confiaba en España, y en Argentina también muy poca gente confiaba.
Bueno.
Y al final, para llegar a la final los dos, ya. O sea, no creo que nadie confiaba. Yo creo que se confiaba
en Serbia se la sobrevaloró por...
Las selecciones malas, por gran paliza, y se creó el high, y estaba Jokic, estaba Vukanović, y ya la gente...
Pero empezó el Mundial como un tiro, y el primer palo fue contra España. Sí, creo que le ganó sobradamente, además, España.
A la mínima que se enfrentó contra una selección mínimamente competitiva, la destrozó.
Y le ganó a Estados Unidos también, el sexto puesto o algo así. Sí, prácticamente los que todos decían que iba a ser la final, acabó siendo un... séptimo puesto, sexto puesto, quinto puesto.
Y Estados Unidos quedó séptima de milagro, porque ganó a Polonia, si no recuerdo.
Y creo que
la importancia de Cariolo en la selección, que a veces no se le da el valor que merece, y muchas veces ha sido cuestionado incluso, y yo siempre soy pro Cariolo.
Yo al principio, en sus primeros años, sí que no me gustaba, pero últimamente sí que me parece un entrenador muy válido para la selección española.
Sí, y más viniendo lo anterior, se fue Cariolo, vino Orenga.
Uy, el Mundial
del 2013
de España.
Y ahí sí que echamos de menos a Escariolo. Y bueno, también nos vais a echar de menos a nosotros, porque nos despedimos por hoy. Ha sido un placer estar con vosotros. Así que aquí desde Pick and Roll nos despedimos Juan, Jorge, Carmelo y yo. Es que un día tengo que explicar los nombres. En el siguiente programa os prometo explicarlo. Y bueno, hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Let me lay back and kick some old simplistic pimp shit on Slim shit. Start rise like Limp Bizkit. Stone guilty conscience at concerts and watch mosh pits. Some motherfuckers knock each other unconscious. Some of these crowds that Slim draws as rowdy as Crenshaw Boulevard when it's packed and full of cars. Some of these crowds me and Snoop draw is niggas from Crenshaw. From Long Beach to South Central. Not these niggas again. These grown ass ignorant men with hair triggers again. You and what army could harm me? D.R.E. and Shady with Doggy from Long Beach. They came a long way to making these songs play. It'll be a wrong move to stare me the wrong way. I
got a long ooze and I carry it all day. Sometimes it's like a nightmare just being Andre. But I somehow, some way, hello, nigga, you know about dog games. Now let me cut these niggas up and show 'em where the fuck I'm coming from. I get the party cracking from the shit that I be spitting, son. Hit and run, get it done, get the fun, split and run. Got about 50 guns, and I love all of them the same. Bang, bang. Damn, baby girl, what's your name? I forgot what you say it was. Damn, a nigga buzz. Hanging in the club with my nephew Eminem. What up, cuz? The great white American hope. Then hooked up with the king of the motherfucking West Coast, baby.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.